Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta con el programa Anamorfosis. Les saluda Fernando Bustos desde México DF. Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Pues con mucho gusto de saludarte y de poder comunicarnos con todos nuestros amigos. Parece que hubo muy buenos comentarios de la primera emisión. Esperamos no desilusionarlos con esta segunda, tanda de anamorfosis.
Así es, y bueno, y para tratar de hacer un poco más amigable nuestro programa, ya que no solamente tienen que aguantar nuestra voz, sino que también tienen que vernos, pues hemos decidido acortar un poco el programa, pues justamente apegándonos a los estándares de las redes sociales, que justamente es algo que nos compete charlar el día de hoy.
Entonces nuestro programa será de 30 minutos y también yo creo que es conveniente que les comuniquemos a todos nuestros escuchas, video
Espectadores.
espectadores que estamos ahora desde la próxima semana en el horario del miércoles a las 9 p.m.
Así es. Entonces ya habrá un cambio para la siguiente semana que espero no les afecte y puedan seguirnos acompañando.
Claro que sí. Oye, pues tú mencionaste el tema de las redes sociales, que creo que es un tema muy importante, sobre el que de alguna manera se ha escrito bastante, pero como que se ha aplicado muy poco el lente psicoanalítico, y la filosofía también se ha acercado poco a esta cuestión que está sucediendo hoy en día y que es de, pero mucha, mucha importancia, ¿no?
Sí, me parece que es un tema que amerita charlar, profundizar. Obviamente en la media hora que nos corresponde no podremos hacer la gran cosa, pero sí es un campo que está ahí para ser tocado por la filosofía. Me parece que en México alguien de los que está empezando a hacerlo es nuestro amigo Alberto Constante, quien, si no mal recuerdo, sacó un libro por ahí el año pasado justamente sobre las redes sociales, sobre el internet. No he tenido tiempo de hojearlo, lamentablemente. Y bueno, he leído por ahí Gijek, más que nada, ¿no? Es el que he leído por ahí, que hace uno que otro comentario con respecto a, pues, al mundo del internet y a las redes sociales.
Sí, y además, pues yo creo que no debe de soslayarse la importancia del Facebook en la vida de algunas personas, ¿no? Porque hay gente que se la pasa 9, 10 horas pegado al Facebook y no solamente este tipo de páginas, sino también páginas tan curiosas como Second Life. ¿No sabes lo que es eso? Yo creo que sí sabes algo de esto, ¿no?
Sí, sí, fue una red que se volvió muy famosa por ahí de los 90, en la cual pues tú podías entrar y generabas tu avatar y tenías toda una experiencia al interior de la pantalla de una ciudad con tiendas, ¿no? Llegó a ser tan famosa en un determinado momento y funcionaba tanto que hubo empresas que de verdad abrieron sucursales al interior de esta plataforma de Second Life, puesto que por poner. Esto es real, pero la cifra la desconozco. Recibían más visitas una tienda en este mundo virtual de Second Life que en la tienda que tenían en la Quinta Avenida en Nueva York, ¿no? Es decir, fue una red que causó un gran revuelo. Hoy en día está casi extinta, se la comieron otras redes.
Como el Facebook, justamente, pero en 1999 llegó a tener 32 millones de usuarios, lo cual es bastante asombroso.
Sí, fue algo, fue un fenómeno interesante analizar, sobre todo el por qué cae frente a otras plataformas nuevas. Eso es importante, ¿no? Por qué si fue la pionera, cae, ¿no? Es decir, no se adaptó a ciertos esquemas que estaba buscando la gente en esta realidad virtual, ¿no? Le pasó casi, por poner un ejemplo que quizás sirva, lo mismo que a Blockbuster, ¿no? Que luego de ser una empresa pionera en un ramo, pues no vio a futuro, no atendió a alguna necesidad que estaba por ahí a una necesidad con sus asegúnes, claro, obviamente, y pues se la terminaron comiendo otras plataformas como fue pues Netflix, justamente.
Sí, pues yo creo que la necesidad era de que los usuarios salieran de sus miserables vidas, ¿no? Llegué a conocer el caso de algunas personas que trabajaban pues en chambas que no les gustaban, tenían vidas que no les gustaban y bueno, pues se realizaban en Second Life totalmente, ¿no? Eso les servía para convertirse ahí en empresarios, en ejecutivos, en tener amoríos, ¿no? Y pues evidentemente esa fantasía lo que hacía es sustituir una realidad muy triste, ¿no?
Sí, creo que aquí justamente algo que la filosofía y el psicoanálisis no ha hecho, pero que la mercadotecnia pues ha tratado de hacer es entender justo este fenómeno de qué sucede al interior de estas redes sociales, ¿no? Žižek por ahí en una conferencia que se llama The Virtual Reality, si no mal recuerdo, que así se llama, menciona por ahí la siguiente frase, ¿no? Dice: "Instead of talk about virtual reality, we must talk about the real of the virtual", ¿no? Es decir,
traducido por
es decir, él dice, en lugar de hablar de realidad virtual, a mí me interesa hablar acerca de qué hay de real en lo virtual. Es decir, es un mundo que materialmente no existe, no lo podemos tocar, no está ahí, es una realidad construida según ciertos intereses, pero a fin de cuentas parece ser que hay algo que se mantiene como real en esa construcción, ¿no? Y pues quizá alguna de las cosas que se podrían mencionar es quizá los deseos, ¿no? Algo que se hace patente en todo este tipo de plataformas donde uno se desdobla es el deseo, la idealización quizá del yo. Y entonces, obviamente no subimos cualquier foto a Facebook, subimos la foto en la que creemos que nos vemos mejor, igual a Instagram, ¿no? No publicamos los momentos tristes, dolosos, publicamos los momentos que creemos que representan un cierto estatus de vida. Es decir, logramos una construcción de nosotros mismos pues bastante parcializada, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que el otro entienda de nosotros? ¿Cómo queremos que me entienda?
Sí, claro. Y pues yo creo que la plataforma del Facebook justamente es un ejemplo de cómo han ido evolucionando las cosas, porque evidentemente ya tiene algo más de real y no solamente se basa sobre el yo imaginario que estaba pues muy patente y el ideal del yo, el yo ideal que estaba muy patente en las plataformas similares a Second Life, sino como que está más metido el sujeto y casi el Facebook a veces, no sé qué impresión te dará a ti, parece que la gente se está analizando, psicoanalizando, diciendo las cosas más raras, haciendo una especie de ejercicio de asociación libre, ¿no?
Sí,
dime.
Sí, fíjate, a mí me parece que ahí quizá la que está teniendo justo este elemento que es muy atractivo, es más quizá Twitter, ¿no? Yo siempre he sentido que
160 palabras.
Sí, caracteres, ni siquiera palabras.
Exacto.
Siempre he sentido que escribir, es decir, creo que el principal receptor de los mensajes en Twitter es la misma persona que lo escribe, ¿no? Es decir, pareciera que uno se está informando a sí mismo, que uno está informando a su inconsciente de cierta idea, de cierto pensamiento a través de esta red social, ¿no? Es decir, uno lanza su pensamiento, lo envuelve en una botellita y lo avienta al mar, que es el Twitter, pues esperando que sea recogido, que sea visto por alguien más, pero sobre todo y lo más importante es que lo vea yo mismo, no el sujeto que lo escribe.
Sí, pues ahí se hace patente esa frase que decía Lacan, de que la comunicación es el medio en donde el emisor recibe del receptor su propio mensaje, pero en forma invertida, ¿no?
Sí, ¿podrías explicarnos un poquito más de esto? Que sí, que suena bastante interesante.
O sea, yo digo algo hacia afuera, lo lanzo y supongo que hay un receptor allí y que ese receptor me va a entender, pero hay una distancia entre el emisor y el receptor, y el receptor en realidad no sabemos si está comprendiendo lo que yo dije, porque hay una distancia entre lo que yo pienso y lo que yo digo, y entre lo que el emisor escucha y entiende y me devuelve, ¿no? Es una serie de pasos bastante complicados que finalmente a lo que llevan es a que yo reciba, curiosamente, como en espejo, mi propio mensaje.
Sí, no, hay una distancia semántica entre yo y el otro, ¿no? Y creo que eso se vuelve justamente más patente, pues, en ¿cómo se llama? En Twitter, ¿no? Es decir, en Facebook, debido a que hay capacidad para articular un diálogo mayor, pues te encuentras con este tipo de batallas, ¿no? Y que la gente sí se las toma muy en serio, ¿no? De discutir y teclearle y te dejan escritos unos fragmentos larguísimos, toda una carta, ¿no? Por otro lado, tú ves las discusiones que se generan en Twitter, híjoles, en muchas ocasiones creo que son ciertas discusiones idiotas en el sentido etimológico de la palabra idiota, que significa estar encerrado en la idea de uno mismo, ¿no? Parece ser que habrá quien lo logra, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, pero parece como si fuera simplemente un monólogo al cual le pica un poquito la palabra que, perdón, la palabra del otro, pero no se termina por mermar. Parece ser que no hay realmente un diálogo bien abierto, ¿no? Bien construido, bien forjado, pues como este que no, como que podemos tener frente a frente a través de la pantalla, este diálogo. Híjole, ¿qué palabra le podríamos poner luego atravesado por la pantalla? No sé.
Sí, pues también sucede algo curioso en el Twitter. Esta, digamos, límite de 160 caracteres y además la clase de mensajes que de alguna manera van circulando, porque parece que tiene más importancia no el mensaje, sino lo que se dice como se dice. Por ejemplo, se pone en el Twitter de algún fulano, la mayor expresión de mi sentimiento es el silencio que se expresa. O sea, una serie de frases que juegan con las palabras tratando como de decir algo, cuando en realidad no acaban de decir nada, ¿no?
Sí.
Y el lenguaje es muy importante aquí porque parecería que lo que se busca en el Twitter, en el receptor, es el efecto de sorpresa.
Okay, creo que te sigo. Sí, creo que más o menos te voy siguiendo, pero no sé si podrías ampliar un poquito más esa idea que me parece buena.
Sí, yo creo que lo que de alguna manera el que juega con el Twitter, el que se expresa a través del Twitter, lo que trata de vender es su propia imagen. Y por eso es que tiene tanto éxito los twitters de los deportistas, de los políticos, de la gente que está en el medio social, ¿no?
Sí, creo que justamente las redes sociales pues nos han cambiado toda la forma de movernos y entendernos, por lo menos a nosotros que estamos pues bajo esta dinámica de las computadoras y que tenemos una cierta posibilidad económica que nos permite acceder a estos dispositivos. Nos ha cambiado todo, ¿no? Y hoy en día, es decir, ha cambiado un poco, ha cambiado bastante la esfera de lo público y lo privado, ¿no? Mientras que antes lo privado era algo que se guardaba, privado justamente, pues hoy en día parece que se está invirtiendo esta cuestión y la gente pues ventila su privacidad, ¿no? Quiere demostrar ciertos aspectos de su vida, quiere hacerlos visibles a todos porque de alguna forma es como si el internet y las redes sociales fueran una construcción mía, bueno, son una construcción mía, y entonces yo puedo venderme al otro desde mi imagen idealizada, ¿no? A final de cuentas parece ser que es eso, ¿no? El cómo yo me quiero vender con tal de obtener, pues, más likes, más shares, y que, pues, ya hay muchos dibujos que han, pues, hecho una crítica a esto, ¿no? Vansky tiene por ahí varios dibujos haciendo crítica hacia cómo la sociedad hoy se alimenta, bueno, la sociedad, esta, nosotros que estamos aquí en las computadoras, nos alimentamos de likes, ¿no? Este Eduardo Salles, en el de Cinismo Ilustrado, también tiene buenas cosas por ahí también.
Es, digamos, el pasaje del yo ideal al ideal del yo. O sea, el yo ideal es la imagen que yo tengo de mí mismo y que trato de vender a los otros, es una imagen completa, narcisista, redonda, y trato de que los otros me sigan y ser el ideal del yo para los otros. O sea, yo soy el listo, yo soy el inteligente, yo soy lo que tú debes ser, lo que tú debes pensar, ¿no? Me parece que eso es lo que se está jugando en el Twitter, que es un poquito diferente al Facebook, que de alguna manera también juega con la posibilidad de encuentro de algunos de los participantes, por eso hay un chat similar al Messenger, ¿no? Pero el Twitter es bastante más elemental y quizá por eso también bastante más efectivo en su desarrollo, ¿no?
Sí, esto que decías del narcisista, de que es muy narcisista, creo que justamente eso, ese es el elemento clave que se tiene que meter en esta discusión, ¿no? ¿Cómo nos plantamos en las redes bajo esta pues bajo esta posición completamente narcisista, en la que no entendemos ni siquiera a los otros usuarios, por poner esta terminología, no los entendemos como un otro, sino que los entendemos como algo que puede formar parte de nuestro sentido para pues afirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Es algo, es decir, no hay una dialéctica real, ¿no? Ni siquiera interesa que haya la dialéctica real.
Y yo creo que también tiene mucha importancia lo que tú acababas de decir. O sea, es un mundo en el que no todo mundo está invitado, porque los pobres que no pueden comprarse una computadora quedan fuera de este mundo, ¿no? La gente que son obreros, que está en el campo, que vive en la montaña, definitivamente queda excluida, pues como siempre, ¿no? Esa mayoría queda excluida del mundo que tiene acceso a las computadoras, ¿no?
Sí, claro, y esto justamente es algo que afecta en los estudios de campaña, ¿no? Es decir, las nuevas agencias hoy en día de mercadotecnia ya están enfocadas, pues, en hacer estudios, pues, de las conversaciones al interior de las redes sociales, ¿no? De ver cómo, qué tanto se genera conversación alrededor de ciertos términos, ¿no? Y esto para vendérselos a diferentes marcas y que las marcas sepan, pues, qué les interesa a los jóvenes o qué es lo que más les interesa de su producto, cuáles son los deseos, qué película es la que quieren ir a ver cierto target, ¿no? Pero, pues, bueno, como sabemos, las estadísticas siempre tienen, pues, las estadísticas son muy engañosas, pues, ¿no?
Sí, yo tenía un maestro, me recuerdo de él, que es precisamente Miguel Matraj, que decía que las estadísticas son como los bikinis, que muestran muchas cosas, pero siempre ocultan lo esencial.
Sí, segurísimo, ¿no? Y bueno, todas estas empresas modernas, pues, venden estos productos, y ya sabes, está poniendo de moda que sean community managers para manejar las cuentas sociales, ¿no? Y es muy interesante, pues, justo por la cuestión que mencionaba hace rato de esta problemática que marca Zizek, de que hay algo real que se esconde atrás de todas estas redes sociales, de esta construcción virtualizada. Pero también no hay que tomarlo como si fuera pues la neta del planeta, porque tampoco lo es, ¿no? Es decir, hay un gran target, hay un gran público que queda fuera de esta audiencia, ¿no? Y quizá es más gente la que está fuera de este mundo que la que está dentro. Por más usuarios que nosotros veamos, hay una gran cantidad de personas que siguen estando fuera, ¿no? Es decir, hay que pensar, o sea, Slim ni siquiera tiene un Twitter, ¿no? No tiene su Facebook. Y ese es un caso que lo saco, pues justamente desde esta esfera capital neoliberal que supuestamente sea la que está interesando en gran medida a estas empresas, ¿no? Entonces, pues hay que ser consciente de ello, ¿no? Sí nos hablan y podemos detectar cosas, pero simplemente es de un sector muy específico, ¿no? Es interesante lo que se viene a futuro porque justamente pues va a haber un gran avance en adquisición de computadoras y entonces ahí sí será, no, quizá nos puede decir más cosas, ¿no? Ahorita creo que es interesante, todavía es un buen momento para entrarle, para discutir, para ver hacia dónde va, cómo se está moviendo y pues hacer una gran crítica de todo esto.
Pero bueno, pues también habría que preguntarse cuándo empezó el cambio, justamente en el cineclub del Círculo Psicoanalítico Mexicano y de Cartapsí que tenemos en Jalapa, estaba yo hablando de Cinema Paradiso, que es una película extraordinaria, para quien no la ha visto, es de Giuseppe Tornatore, y nos muestra la historia del cine, la evolución. Y pues antes el cine era un espectáculo colectivo y hoy en día el cine ha sido, pues se ha desplazado a ser un espectáculo de élite, ¿no? Donde pues tiene uno que ir al cine y pagar como si fueran platos gourmet las palomitas y las salchichas, ¿no? Pero lo interesante es que el cine empezó por arrojar imágenes. O sea, que trascendió de alguna manera las letras del libro, que fue más allá del espectáculo de la ópera y del teatro, que no necesitaba ninguna preparación, y pues justamente allí empezaron los espectadores a enfrentarse con las imágenes, que creo que es precisamente lo que caracteriza el mundo de hoy. Se nos arrojan imágenes, una tras otra. Más que palabras, imágenes, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con el dominio del sueño. Si uno piensa en los sueños son en gran parte imágenes. Esto lo mencionaba Freud, que justamente había que hacer una traducción, ¿verdad?, a palabras, pero en principio son lo inefable de las imágenes, ¿no? Y por eso también son tan fascinantes la publicidad del mundo, de las imágenes, de los modelos, de los productos, es de alguna manera el viaje hacia un sueño, ¿no? El sueño que todos debemos de compartir y de tener, ¿no?
Sí, pues recordando un poco lo que decía Julio Cabrera con relación al cine, en este libro de cine, 100 años de filosofía, pues él establece, ¿no?, que justamente el cine trabaja con conceptos, imágenes, ¿no? Es decir, sí hay palabra, pero también hay imagen, ¿no? Y entre estas dos se da una conjunción, ¿no? Porque a la hora de meter imágenes a la palabra, se redefine, ¿no? Porque dice que las imágenes llevan una cierta carga emocional. La palabra, pues vamos, a lo que más identificamos regularmente es a la razón, ¿no? Simplemente por mera etimología de logos, ¿no? Logos, palabra, razón, ¿no? Y las imágenes las asociamos con algo más sentimental. Entonces él dice que lo emocional no desaloja lo racional, sino que lo redefine. Y eso es en gran medida pues lo que hace que el cine tenga un boom, ¿no? Que llegue a más personas. Es más fácil llegar quizá también desde estos dos aspectos a una persona que simplemente desde el racional. Y obviamente me parece que hoy en día en las redes sociales, bueno, en esta realidad virtual, ya por tratando de hablar un poco más general, ya no solamente en las redes sociales, pues creo que justo lo que se vuelve importante es estos dos elementos, la palabra y la imagen, pero creo que ha tomado una gran importancia, una gran relevancia la palabra escrita, ¿no? Es decir, hoy en día ya casi nadie habla por teléfono, ¿no? Los jóvenes es puro mensaje, puros memes, fotos, selfies, Y eso es lo que nos encontramos a diario en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook. Palabras e imágenes, ¿no? Es decir, estamos parece ser que invadidos por estos conceptos imágenes, ¿no? Y nos apremia porque pues llevamos ya mucho tiempo, crecimos muchos, sobre todo mi generación quizá creció con la tele como nana, y crecimos acostumbrados a ver estas imágenes y sabemos comunicarnos con imágenes, ¿no? Es lo nuestro, es lo nuestro.
Pero fíjate que es muy importante lo que mencionas, de cómo los jóvenes ahora se comunican a través de lo que es el WhatsApp y el Line y redes similares, con los emoticones, con el lenguaje, y lo prefieren a llamar directamente por teléfono. ¿Por qué? Yo creo, y como psicoanalista voy a opinar, que lo que pasa es que hay un desliz de lo que es el proceso primario al proceso secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, a través de lo que escribe, uno piensa, y entonces puede expresarse mejor, puede cometer menos equivocaciones, puede escoger las palabras y decir las cosas de manera más linda y más sofisticada, o más atrevida, o más sugestiva, o más seductora, que cuando uno habla directamente, pues a través de lo que es una videollamada o del teléfono, donde uno pues puede siempre meter la pata, ¿no? Y además los emoticones, pues incluso le ahorran a uno la posibilidad de brindar una sonrisa o de tener una lágrima para el receptor, ¿no? Como que de alguna manera lo que hacen justamente es amoldar el mensaje, hacerlo más potable.
Sí, este elemento que mencionas justo de los emoticones, pero en específico de la risa, me recuerda justamente a un comentario que dijo por ahí Eduardo Salles, que de verdad, si no conocen su trabajo, yo lo recomiendo ampliamente, Cinismo Ilustrado, es un gran ilustrador, un tipo muy inteligente, y escribe en Twitter el otro día, ¿no? Recuerden que vivimos en la generación del jajaja sin una risa detrás de la pantalla, algo así por el estilo, ¿no? Y esto justamente me recuerda pues a la risa enlatada de la televisión, ¿no? Esa risa que tienen los programitas que se ríen por nosotros mismos, ¿no? Y ya no tenemos la necesidad de reírnos cuando nos enfrentamos a estos programas, o quizás sí, ¿no? Pero el programa nos está informando que es algo chistoso por si estamos distraídos y que nos tenemos que reír. Y pasa también una función similar en esta escritura del chat, ¿no? Escribimos, pero ya no sonreímos, ¿no? Sobre lo otro que decías de la escritura, de por qué lo preferimos, hay algo que leí, no sé si lo leí en un texto tuyo, la verdad, o si lo leí en ando perdido. Entonces, la idea no la recuerdo ni siquiera de quién es, pero decía algo de que estaba dividida en dos partes, pero al final decía que escribir ayuda a dominar el pensamiento, algo así decía la frase, ¿no? O sea, y creo que puede tenderse un puente ahí con lo que estabas diciendo.
Efectivamente. Y pues verse en directo, pues a veces desilusiona, ¿no? Ese es el asunto. Sé de casos en los cuales personas que se habían visto por el Messenger del Facebook, que tienen un encuentro, de pronto aparecen desilusionadas, como que dicen, ¡ay, esto era!, ¿no? Que no es en todos los casos, desde luego, ¿no? Pero yo creo que el problema es, con todos estos medios, en que se pone por delante la imagen, ¿no?
Sí, creo que si algo podemos encontrar de similitud entre el cine y el ciberespacio, además de este concepto imagen que parece ser que está presente, pues es que el cine de alguna forma inaugura la posibilidad de crear mundos, ¿no? De pintar un escenario distinto al de la realidad, que se vuelve algo más más vívido, pues, con las redes sociales, con el ciberespacio, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, la pregunta importante es, pues, sí, hablamos mucho de ciberespacio, ¿no? Pero, ¿qué es el ciberespacio, no? Y parece ser como si el ciberespacio fuera simplemente el espacio mismo que se despliega y que permite que nosotros nos reinventemos al interior de este, ¿no? Pero esa es una capacidad que viene, parece ser que heredada del cine, ¿no? Sabemos que ya nos podemos crear y que nos podemos inventar a través de la imagen y a través de la palabra. Y eso lo hacemos, ¿no? Nos parcializamos en las redes sociales. Y nunca está el Fernando al 100%, sino que está el Fernando pues cooptado por mí mismo, ¿no? Se decía, leí un le, leía creo que fue este Michio Kaku, este físico, me parece que japonés, que ya es casi casi gringo, que aparece siempre ahí en Discovery. Me parece que fue el que decía que nuestros nietos van a poder conocernos a nosotros a través de nuestras redes sociales. Es decir, así como nosotros volteamos a ver a los álbums y a las historias que nos cuenta nuestra madre, de nuestros abuelos, pues dicen que nuestros nietos van a poder acceder a un tipo de memoria virtual que nosotros vamos a dejar construida a partir de de nuestras redes sociales.
Pues muy triste testimonio, porque hay gente que dice que va al baño, que comió un pastel de fresa, que se cortó el cabello, yo qué sé, ¿no? Realmente, si ese es el testimonio que vamos a dejar a las siguientes generaciones, pues es un testimonio muy pobre, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Va a ser, y vamos, puede ser que sea muy pobre, pero también puede ser que sea, digo, hay por el otro lado, que va a haber quien vea los testimonios de sus abuelos y diga, wow, qué chévere era mi abuelo, ¿no? Pero en fin, sí, las redes sociales, el ciberespacio creo que ha dado cabida a muchos fantasmas, ¿no? A mí, en lo particular, en Twitter, luego tengo o sigo a muchos escritores actuales, ¿no? Y luego leer las discusiones que tienen o que emprenden, que en lo particular a veces siento que son muy bobas, me desilusiona muchísimo, ¿no? Y lo pienso con relación a otros pensadores que ya están muertos y digo, híjole, pues qué bueno que nunca tuvieron este tipo de cosas porque quizás si se hubieran comportado como estos, me habrían desilusionado terriblemente, ¿no? Y quizá, pues, si es que esto se vuelve un legado como una especie de memoria más activa, más vívida, pues híjole, pues va a tener por ahí va a causar seguro muchas desilusiones.
Bueno, Fernando, pues ya llegamos al final de nuestro programa, ¿eh? Parece que iba a ser largo esa media hora, pero finalmente, como siempre, charlando, se hace muy corto el tiempo entre tú y yo.
Así es, digo, es un tema muy rico que da para seguir dialogando, pero ya que hablamos de las redes sociales, pues la dinámica al interior de estas es muy rápida, ¿no? Y pues queremos atenernos un poco a esto con tal de que puedan disponer de media hora para que estén con nosotros.
Bueno, pues por lo pronto decimos adiós esta noche a nuestros oyentes, a nuestros videntes, como tú decías una palabra que me gustó bastante la vez pasada, es nuestros cibernautas, ¿no?
Así es.
Y les confirmamos que el próximo miércoles a las 9 p.m., menos 006 Greenwich Meridian Time, estaremos nuevamente con ustedes.
Pues así es. Pues bueno, Julio, un placer dialogar contigo como siempre. Y bueno, a todos los que tengan la oportunidad de vernos, pues les agradecemos mucho que nos regalen media hora de su tiempo.
Y si les gusta el programa, por favor, en Facebook, denle like y compartan.
Aliméntenos de like y de shares, por favor. Pues muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana, el día miércoles.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, hasta luego.